libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes. Porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategui.
Kaixo, atzaldeon, zarboduz, ongi etorriak gaurkoan ere, barikua, martxan dakagu momentuz, eta asteburu honetan ere, Bilboko liburu zar eta okaziozkoen azoka, eta aukera bain dikan, gaur bihar eta etzi ere azokati pasatzeko. Gaur, bueno, hortxe bilkora Stanislav Lem izeneko idazkariataz ere, edo, pertson, idazleataz ere, izegitan hain zuzen Polonian, Lowen, gaur unien Ukrania dan horretan jaiotako idazlea hain zuzen ere. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos este viernes al Encantador de Palabras en la sintonía de Radio Popular. Bueno, pues hoy recordamos que tenemos la Feria del Libro Antiguo de Casión hasta el domingo, tres días todavía, para poder dar los últimos coletazos en la Feria del Libro, que ha tenido un gran éxito de público, de ventas estos dos fines de semana, que el tiempo también nos ha acompañado, sobre todo casi todos los días, excepto el pasado domingo a la tarde, pues el resto de los días ha sido un día pues perfecto para pasear por la feria, y este fin de semana a ver si también nos ayuda un poquito. Bueno, hoy Iñaki Esteban nos trae al editor de la editorial Impedimenta, como siempre con buenos libros, para hablar de Stanislav Lem. Hemos puesto música ucraniana porque él nació en la antigua ciudad polaca de Lwów, que ahora es Ucrania, en 1921, en el seno de una familia de clase media acomodada, digamos. Nunca fue una persona religiosa, era de ascendencia judía, Stanislav Lem. Siguiendo los pasos de su padre, se matriculó en la Facultad de Medicina de Lwów, hasta que en 1939 los alemanes ocuparon la ciudad. Durante los siguientes cinco años, Lem, miembro de la resistencia, vivirá con papeles falsos, se dedicará a trabajar como mecánico y también como soldador, a sabotear coches alemanes. En 1942, su familia se libró de milagro de las cámaras de gas de Belzec. Al final de la guerra, Stanislav Lem regresó a la Facultad de Medicina, pero la abandonó al poco tiempo debido a diversas discrepancias ideológicas, ya que no quería que lo alistaran como médico militar. En 1946 fue repatriado a la fuerza a Cracovia, donde fijaría su residencia. No tardaría demasiado en iniciar una titubeante carrera literaria. Se considera que su primera novela es la titulada El hospital de la Transfiguración. Se publicó en 1955 y Impedimenta la publicó aquí en el Estado en el 2008. Está escrita en 1948, pero no vio la luz en Polonia hasta el 55 debido a problemas con la censura comunista. De hecho, esta novela fue considerada contrarrevolucionaria por las autoridades polacas. No fue hasta 1951, año en que publicó Astronautas. Impedimenta lo publicaría en el Estado en el 2016, cuando por fin despegó su carrera literaria. Las novelas que escribió a partir de ese momento, pertenecientes en su mayoría al género de la ciencia ficción, harían de él un maestro indiscutible de la moderna literatura polaca. Edén, allá por el 59, la investigación en el, como decimos, publicó en el 2011 Impedimenta, Memorias encontradas en una bañera, eso fue, la publicó en el 61, Solaris, que también Impedimenta la publicaría ese año, en el 2011, El Invencible, también con Impedimenta ese año, Relatos del piloto Pirks, La voz del amo, en el 2017 la publicó, aquí en el Estado, Diarios de las estrellas, Congreso de Futurología, El relato del profesor A. Donda, 1973, que ha formado parte de varias de sus antologías, o La fiebre de Lem, ¿no? Que publicó Impedimenta hace dos años, en el de 18 prácticamente, hace tres años. Lem fue asimismo autor de una variada obra filosófica y metaliteraria. Destaca en este ámbito, aparte de su obra Summa Technology, la llamada Biblioteca del siglo XXI, conformada por Vacío perfecto, por Magnitud imaginaria, Golem 14 y Provocación, que publicó este año pasado Impedimenta. Falleció en Cracovia en el 2006 a los 84 años de edad. Bueno, pues su director, Enrique Rediel, es el invitado hoy con Iñaki Esteban en El Encantador de Palabras.
Hola, Sier. Hoy hemos invitado a un buen amigo de este programa, Enrique Redel, es el editor de Impedimenta, que esta vez va a hablarnos del escritor polaco Stanisław Lem. Es un autor de ciencia ficción del que este año se cumple en el centenario de su nacimiento y que Impedimenta acaba de publicar una novela inédita y sorprendente. Se titula El profesor A. Donda o algo así, porque el acento lo tiene en la N. Sí, por lo general, la ciencia ficción tiene una especie de seriedad, ¿no? De la seriedad de la advertencia sobre un futuro que puede ir muy mal, aquí es todo lo contrario. Aquí también el mundo puede ir bastante fatal, pero en este caso el apocalipsis pues tiene un sentido del humor y del absurdo extraordinario, ¿no? Según dice Patricio Pron en su prólogo, se trata de un apocalipsis divertido en el que el mundo que no conocíamos no termina con una explosión, sino con una carcajada. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Iñaki, ¿qué tal?
Bueno, pues siempre me interesan ver cómo los editores encuentran este tipo de joyas, así que nos lo tienes que explicar. Es verdad que Impedimenta, si no me equivoco, desde el año 2008 está publicando todas las obras de Stanisław Lem progresivamente, con sus impresionantemente bellas ediciones, pero ¿cómo llega a vuestras manos este inédito?
Bueno, este año se celebra el centenario de Stanisław Lem. Él sí. Nació en 1921 y, bueno, queríamos celebrar de algún modo, pues bueno, este centenario de alguna manera especial. Publicamos en abril El Invencible y recuerdo que, bueno, que como por el mes de mayo, Wojciech Szemek, que es el secretario de Lem, el que le fue su secretario durante los últimos años y gestionó los derechos, nos dijo, oye, mira, hay una obra sorprendente y sorprendentemente sí. No publicada nunca en español, que es El profesor A. Donda, que bueno, que es una de sus grandes obras, es muy pequeñita, pero fue muy influyente en su vida y, en fin, es uno de sus libros más potentes y cáusticos, ¿no? Sí. Y bueno, no lo pensamos, lo contratamos, hablamos con Abel Murcia y Katarzyna Molonievich, que son los traductores de los últimos libros, y bueno, aquí está el libro que ha salido hace un par de semanas, con un gran éxito además, o sea, es un libro que se está vendiendo bastante bien.
Sí, bueno, como decíamos un poco, la capacidad de paródica de Stanisław Lem aquí alcanza un punto absolutamente superior, o sea, se mete un poquito con todo, ¿no? Se mete con la ciencia en sí, sino con la institución científica y universitaria, con estas cosas de es la esbarnética que se inventa de un poco de salida de la manga este profesor que dice que quiere unir la racionalidad y la magia, en fin, una serie de cosas que obviamente pues provocan hilaridad. Quiero decir, es una novela como de humor, sin concesiones, ¿no, Enrique?
Sí, sin duda. Vamos a ver, es una novela paródica, satírica. Sí. En realidad lo que en fin esconde es una crítica acerba de la República Popular de Polonia.
Sí.
Y esto es uno de los cuentos de John Tichy, que ya apareció en Diarios de las Estrellas y que bueno, que él es el protagonista un poco en esta especie de surfeador del espacio y del tiempo, que se encuentra al principio, no voy a desvelar mucho más que la primera página, delante de una cueva donde le ha echado un gorila está escribiendo esta historia en una especie de tablillas cuneiformes tipo asirio, porque claro, toda la tecnología se ha ido al garete. Entonces, bueno, ahora descubriremos cómo ha ocurrido eso y descubriremos que, bueno, que hay un profesor un poco loco que descubre que los datos tienen peso, los datos, los bits tienen peso. Sí, con lo cual, bueno, de ahí al desastre no hay más que un paso, ¿no?
Bueno, también es una crítica un poco a toda la civilización occidental, como decías, ahí en esa cueva y se rememora a un profesor del British Museum que dice que, bueno, como diciendo, era un gran sabio, pero a la hora de hacer un sílex para raspar y sacar chispa se dislocó la muñeca, bueno, le pasaron una serie de cosas que dices que era lo más básico, lo más útil de la vida, pues no obviamente no lo sabía hacer. Hay también, como siempre, la ciencia ficción tiene ese punto de anticipación, ¿no? Hay también una crítica a la biotecnología, a la genética, ¿no? A las posibilidades de la genética, ¿no, Enrique?
Claro, a ver, Stanisław Lem, lo que no todo el mundo sabe es que es probablemente de los escritores de ciencia ficción el más, diría yo, formado científicamente.
Sí.
Uno, por ejemplo, siempre piensa en Asimov y en las leyes de la robótica, y piensa en Philip K. Dick y bueno, y en sus libros absolutamente anticipatorios. Arthur C. Clarke, pero Stanislav Lem era, con mucha diferencia, el mejor técnico de ellos. Uh-huh. Y él utiliza esa, diría, esa sapiencia, esa cultura que tenía científica, para hacer libros que no resisten, quiero decir, el escrutinio. O sea, bueno, resisten el escrutinio de cualquiera, pero es decir, es imposible sacarles un error, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, el tema de la genética, el tema de la cibernética, el tema de la computación, uh-huh. el tema de la anticipación científica y de los peligros de la ciencia, uh-huh. él llegaría, no en este libro, sino en algún otro, a predecir los antecedentes del 11S, sí. O sea, y hablar de los peligros de Internet. En este libro es, en concreto, en uno de los que mejor explota esa especie de vena científica aplicado a lo satírico y a lo diría a lo paródico casi, ¿no? Entonces estamos ante un pequeño, digo yo, ante una pequeña píldora del mejor arte de Stanislav Lem, ¿no?
Sí, bueno, y también redundando un poco en esta anticipación, fíjate que como acabas de decir, Enrique, es un libro publicado originalmente en 1973, hace muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. En fin, pero sin embargo, por ejemplo, esa especie de fe ciega en la tecnología y en la que no parece que un dios tecnológico o los dioses o pequeños dioses tecnológicos nos salvarán de todo, esa crítica a ese solucionismo tecnológico que diríamos hoy también está muy presente, ¿eh? O sea, es una pieza clave, yo creo, es decir, no, la tecnología nos puede llevar a esa locura del profesor Donda, precisamente, ¿no?
Sí, exactamente, porque la tecnología nos puede salvar, sí. Él de hecho era muy fanático de la tecnología y de desarmar uh-huh. objetos. Cuando era pequeño se dedicaba básicamente a desarmar cosas para volver a montarlas, ¿no?
Sí.
Y leía muchísimo sobre ello, pero él sobre todo nos habla de los peligros de esta tecnificación sin sentido, en los que actualmente estamos viviendo una especie de revolución, diría yo, industrial, en forma de tecnología y en forma de conectividad, y esta especie de globalización digital que nos está pasando por encima sin que sepamos cómo. Bueno, él justamente habla en este libro de eso, justamente, de cómo, de repente, por la propia tecnificación de todo, dependemos tanto de la técnica que, como la técnica se vaya al carajo, nos vamos todos al carajo. De suerte que los países del primer mundo sí. son los que al final acaban en el tercero, y los que son capaces de vivir en plan, sí. diría yo, casi tribal, sí. son los que al final sobreviven, ¿no? Los que son capaces de procurarse comida sin necesidad de llamar a Deliveroo o llamar a cualquier mensajero que nos traiga la comida, ¿no?
Sí, entonces
eso lo anticipa en el año 73, o sea, es decir, hace 50 años, ¿no? Es una cosa sorprendente, ¿no?
Y por tanto no es casual que empiecen en una cueva, ¿no? Con...
Sí, exactamente. John Tichy, sí. que claro, tú empiezas a decir, ostras, o sea, esto es un libro de ciencia ficción y empieza en una cueva con un gorila cabreado sí. metido allí que no te deja entrar, y dices, bueno, ¿dónde está esto, no? Y realmente es cuando te empiezas a dar cuenta de que la parodia, diría yo, tecnológica, empieza a funcionar, porque es como acaba el aventurero espacial John Tichy, pues en esas circunstancias un poco precarias, ¿no? Por haber hecho malas amistades con el profesor Adonde, además.
Sí, sí. Bueno, también te quería preguntar, vosotros editores, que tenéis un puesto de observación privilegiado, ¿no? De uh-huh. lo que se está moviendo, esa vuelta a la ciencia ficción, que en el caso de Stanislav Lem siempre ha sido un autor que aparece, uh-huh. desaparece. Ahora ha vuelto a aparecer ya desde hace años, lógicamente también gracias sí. a vuestra labor, ¿no? Sí. Pero que ahora parece que también con nuevas generaciones de lectores, otra vez la ciencia ficción en general, bueno, goza de un buen momento, ¿no, Enrique?
Sí, sí, a ver, yo creo que el lector está cansado de la realidad, clarísimamente, uh-huh. y recurre a la mejor arma que tiene el hombre, que es la fantasía. Uh-huh. Y la fantasía, cuando se plasma de manera más brillante, es mediante la anticipación científica en forma de libros de ciencia ficción. Uh-huh. Cuando empezamos a pensar, en distopías y también en utopías tecnológicas, y cuando empezamos a pensar en otros mundos, ahora que tenemos los ojos puestos en conquistar otros planetas, ¿no? Entonces, ahora mismo es cierto que es un género que ha vuelto, además por parte de gente joven, y que realmente estamos volviendo a refrescar ese género. Nosotros tenemos varios libros de ciencia ficción, no solamente de Lem, sino, por sí. ejemplo, Walter Tevis, ¿no? Del autor sí. este de Gambito de Dama. Sí. Publicamos un libro que se llama El pájaro burlón, que es un superclásico de la ciencia ficción. Lo publicamos en abril del año que viene, con lo cual estamos ahí buscando sí. nuevos títulos que reaviven, en cierto modo, este género que no ha muerto nunca ha muerto. O sea, es un género que en realidad es la anticipación científica, los libros sobre fantasía, los libros sobre fantasía que puede ser real, ¿no? Las series que están apareciendo desde Black Mirror en adelante, pues bueno, nos vuelven a refrescar ese gusto, ¿no? por la reflexión científica, ¿no?
Y quizá para cerrar el círculo, Enrique, hay una cosa bien curiosa también, que en este caso también es un pionero, Stanislav Lem, con otros escritores, que es la ciencia ficción con humor. Obviamente sí. El caso de Kurt Vonnegut siempre se cita, pero sí. Porque es así, ¿no? Y el de Douglas Adams también, ¿no? Autoestopista galáctico, exactamente. Y que curiosamente es una fórmula que a mí me parece muy apetecible, en el sentido de que le quita ese excesivo dramatismo que a veces hay en la ciencia ficción, como diciendo, el futuro va a ser fatal, ¿no? Pero al mismo tiempo sí que te advierte, ¿no? O sea, que te advierte a través del humor, que casi te parece más convincente que si te dan el sermonazo, por decirlo de alguna manera, así un poco demasiado vulgar casi. ¿No?
En el caso de Lem, además, que el humor le servía para suavizar determinada crítica social que la hacía exacerbada del régimen comunista en el que vivía.
Sí.
Y ese humor le servía, en cierto modo, un poco también para ironizar, para marcar distancia y para que la censura no se fijara mucho en él, ¿no?
Sí.
Pero es curioso esto que dices un poco del papel del escritor de ciencia ficción. No es muy sabido que en algunos países así muy sin punteros tecnológicamente contratan a escritores de ciencia ficción como asesores gubernamentales.
Sí,
porque
sí,
son aquellos que son capaces de ver más allá, que son capaces de repente encontrar los puntos débiles de nuestro modelo, ¿no? Y en Francia, en Estados Unidos, hay escritores de ciencia ficción a sueldo de los gobiernos.
Sí, sí.
Entonces, quizás a lo mejor son nuestra avanzadilla, ¿no? En cuanto a nuestro destino, ¿no? Y son aquellos que no se centran en la realidad, sino en lo que la realidad puede ser, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es un fenómeno realmente curioso y que espero que, bueno, que no decaiga, no puede decaer, porque al final todos somos muy aficionados a apuntarnos a la fantasía, a la especulación. Por eso es lo que nos hace humanos, ¿no? En cierto modo, como el fantasear en qué pueden acabar las cosas, ¿no? Y en ese sentido, Lem y sus coetáneos y sus compañeros de género son geniales, ¿no?
Muy bien, Enrique. Pues nada, muchísimas gracias como siempre. Vamos a recordar a todos nuestros oyentes que Enrique Redel, el editor de Impedimenta, acaba de publicar el libro de Stanislav Lem, El profesor A. Donda, con una traducción de A. Murcia y Molonievich, con un prólogo muy bonito de Patricio Prom, por cierto, y con una portada que siempre simplemente, pues, en fin, no seductora, ¿no? Lo siguiente. Muchísimas gracias, Enrique, por estar
Muchas
aquí
gracias.
Y por descubrirnos este inédito de Stanislav Lem.
Muchísimas gracias, Iñaki, a ti.
Eskerrik asko, Enrique Rediel, Iñaki Esteban. Bueno, pues hay todas esas obras que estaban publicadas también, como decimos, en la editorial Impedimenta, el profesor A. Deida, El Invencible, Provocación, La Fiebre de Leno, Stanislav Lem, nuestro invitado de hoy, y nos vamos con Berben Jostuna, en colaboración con el Departamento de Cultura y Euskera de la Diputación Foral de Bizkaia.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak babestutako tartea.
Bueno, va San Martín ere, la estar retórico da, este bete barru, San Martín, La Rosa, eta Euskal Liburuak, Euskal Musika, entzuteko aukera. Bizkaiko Foru Aldundiko Euskera eta Kultura Sailagaz bat eginik.
Da ilun, ez da beldurgarri, egun joanen itzala. Oingalduek zapaldurik duten, bide xahar bat bezala. Oingalduek zapaldurik duten, bide xahar bat bezala.
San Martín, La Rosa, eta, bueno, ba, mar urte geroago Madrilgo eguzkipean Juan Josecho Ferre eta Estebanekin elkartuko da Lur. Alkar barkartzen dauen lagunarte bat, alkar banatutakoaz nork bere kontakizuna gordeko dauen arren. Zeru horrexek egiten deutzi aterpe liburu hau usatzen daben bederatzi narrazinoi. Berdan azalduko diren, trenbide ondoko profesionariak, manoletinekin edo, ibiltzearen urradurak, lo dauen aurra hilko balitz zer galdetzen daben isketa gurutzatuak, bulegoetako estoldak eta ke arrosa. Kondizio sozialaren konkrezio ez, alkartasunaren, leiaren eta karitatearen arteko ez, arrotzaren aurreko izuaz zein dantza gogoaz, familia loturez, beldurraz eta epikaz. Arrozaz zein klase ertainereraz ere. Horrexelari dira Uxue Apaolazaren ipuinok. Ironiaz, zorroztu ditu egileak, euri iseak lehez leun baina osorik blaitzen dauen eguneroko indarkeria, sarri antzemanezina, antzemanez. Biurguneko nasa da izen burua, Uxue Apaolazak egindako liburua, eta susa argitaletxean agartuko bana.
Moz dezagun elkarreki ez da leister alferrik izango udazkeneko San Martin ez da leister alferrik izango udazkeneko San Martin.
Bueno, ba, Angel Lertxundiren lan ere gogartuko dugu, erein argitaletxean plazatutakoa, hain zuzen be, izuaren lurraldean itxu baten makuluak ez dago zertarako balio, han ez baitako zorurik. Nobelaren abia puntua baumega marka bat, pasaporte baten sinaduran, eta aieru baten indarrez nabarmenduko dan irudi bat, bitxori mokoka zeru mugetan. Pasaporte mehatxuaren hartzailea, talde mafioso baten barruan gainbera etorritako gizon eroria, izen askoren atzean mozorrotu dana, Marcel, Zerdan, Osorio, zein ete da pasaportearen igorlea. Zeinago omega markaren atzean, galderak. Novela modernoaren eroi unkigarrienak pertsonai arrunt, xume eta ambiguak izan dira. Euren eroitasun norbere baitan asterka bilutako bizipusketak lerrotzera mugatu hoi da. Izan be, jasan ezina jaku taxurik eta zentzurik bako bizitza. Fikzioaren zedarrietan eraiki beharra dago bizitza. Aregiago novela honetan gertatzen da modura, narratzaileak porrotaren arrazoiak ere, ezagutzen ez dituelarik. Alabe badaki zerbait alegia nondik datorren ez dakien pasaporte hori eskaintzen jakonean, bereak egin dauela. Horrerantzean atxedenik gabako oroimenaren azterketa urduria baino ez jako geldituko. Helburua ez da dagoneko ies egitea, baizik eta ezerezaren atari huts ez bilakatzea eriotzea. Horixi da novela honetako protagonistari gertatzen jakon eroitasun miserablea. Bere buruakiko kontu garbitzea leuke garaipen erredentzino bada espadakoa. Kapitain frakasa. Horixe da izen burua Angel Lertxundi egilea eta erein argitaletxean plazaratua hain zuzen ere.
Bizkaiko Foru Aldundiko kultura sailak babestutako tartea.
Zazpimendeko gauean gaude, gure loreretan sasi, irrintzi oiu eleta ulo, marmario ta ganrasi, aizeen batak brisa galerna, gaur ungar bibiar nasi, xaketaularen...
Itxasuari begira, gauz alabaitxare, Donianeko alaba, eta zitzen behar dugu Donianeko alaba da, Juan Cruz Higuerabidek plazatako narrazioa. Alberdanian, novela honetako narratzailearen bizialdia eta Donianeko alabarena, 36ko gerran gertaturiko pasarte latz batek txirikordatzen ditu. Narratzaileari, unibertsitateko literatura irakasle ezetiko bihurtua, bizi modua aldatu jako Donianeko alaba gazte poeta ezagutzen dagoenean, tartean pertsonaia ugari gurutzen dira, fisioskoak eta historikoak aurrera doan bizi modu normal eta batzuetan umoretsuaren azalarean pean gerraren zauriak eskutatu ezinik. Maitasunak, tragediak, ezinak, besipozak elikatzen ditu pertsonaiok eta gizarte gatazken oihartzunak sartzen dira narrazioaren zirrikuetatik, gizakiaren ondore mitologiko basatiaren erreinu behin eta berrizkoak. Hortxe dago Juan Cruz Higuerabide eta bere liburua. Donianeko alaba.
Nola maluko bat insurintzen itxasoa.
Musika eta liburuak Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailagaz bat eginik.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak babestutako tartea.
Esa yo su euriari berriz eskausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara entotzen nauena, ametsak sortu zizkidana galtzen dituena. Na 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 na.
Bueno, lagunok, ba euskal musika eta euskal liburuekin batera bagoaz, pixkanaka, pixkanaka. Bueno, pues después de las novedades editoriales en euskera y la música en euskera en colaboración con el Departamento de Cultura y Euskera de la Diputación Foral de Bizkaia, Berben Jostuna, pues poco a poco nos vamos hacia casita, porque viene la luna y nos dice que nos tiene que llevar. Mircea Cărtărescu también está siendo noticia con su poesía, la poesía de este novelista de Esslenoide, editada por primera vez, pues para mí también descubrir su origen literario y bueno, pues este es otro de los que espera siempre al Nobel de Literatura. Hablaremos de él también mañana, pasado. Bueno, la uno, baguas, pizkanaka, pizkanaka, gogoratu. Bilboko, liburu zar eta okasiozko azoka, hortxearen alean dagoela, eta aukera paregabea. Horte pateko Feria del Libro Antiguo de Educación de Bilbao hasta el domingo. Todavía tenéis oportunidad para pasearos por el Paseo del Arenal y descubrir libros a un buen precio, libros antiguos, libros de ocasión, historia, novela, literatura infantil y juvenil, cómic, de todo en la Feria del Libro de Bilbao hasta este domingo. Bueno, la uno, beste hori, tal vez se enseñan así, armonía te quiere inaugurar su vida. Jeinko lagun, mucho, en divates, virarte. Ayo, ayo.